Bachillerato y de PUC. El Ministerio de Justicia presentó un nuevo listado del Registro Nacional de Desaparecidos. A 20.329 ascendió el número de desaparecidos durante las décadas de violencia política en el país. Este listado incluye nombres, lugares y fechas de desaparición, así como las circunstancias a que ocurrieron los hechos y las fuentes que sirvieron para elaborar el registro. De las 20.329 personas desaparecidas, solo han sido halladas el 4%, o lo que supone haber dado con los restos de 865 personas. Esto hace que el Perú sea el segundo país con más desaparecidos en América Latina. Esto fue El Dato y de PUC.
¿Qué tal, amigos? Esta es la segunda parte de este episodio de Amigos con Derechos, este podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en tu vida, mi vida, nuestras vidas, en la vida y la sociedad. Vamos ahora a hablar sobre, luego de reflexionar en la primera parte con Lucho Herrera y Javi sobre las dimensiones sociales, culturales, hasta psicológicas de la violencia. Vamos a hablar ahora de qué cabos sueltos hay de esa época en el sistema de justicia. Casos que no se resuelven, que están entrampados y que son parte de la huella de esa época terrible. Antes, sin embargo, y a propósito de memoria, les vamos a anunciar que pronto sale un nuevo, no iba a decir episodio, pero en realidad es una nueva edición, pero en este caso web, de la revista Memoria, que es la revista acá del Instituto. Esta plataforma dará autonomía a la publicación y accesibilidad a un mayor número de lectores y lectoras. Se producirá junto con la publicación de su última edición, la número 25. Este nuevo espacio contará con la opción Colabora con nosotros, desde la cual se convoca a investigadores e investigadoras, periodistas y fotógrafos a enriquecer la revista con ideas innovadoras empresas en contenidos de diverso género. Queden atentos, por favor. El sitio es www.idepuc.puc.edu.pe. Ahí se van a enterar nuestra el lanzamiento de nuestra revista de memoria, o el relanzamiento en cierta forma, ¿no? Este es el sitio web de nuestra casa. Pronto, entonces, la revista de memoria, a propósito de esta conversación, en edición web. Espero que colaboren los amigos de Ojo Público,
¿no? Definitivamente.
Bueno, estamos acá con Elizabeth Salazar, investigadora de Ojo Público, una de las más notables, diría yo, los más notables portales de investigación periodística, y es integrante del equipo que investigó los datos del nuevo APS Memoria.
Memoria, exactamente.
Justamente. Y nos va a ilustrar sobre cómo hay ciertos casos pendientes, o bastantes casos pendientes. Y estamos también con José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, que ha trabajado estos temas. A ver, amigos, en la primera parte hemos estado conversando con Luis Herrera, psicoanalista, y con Iris Jave, sobre esta dificultad a nivel social, cultural, para procesar lo ocurrido. Lo que queríamos hacer con ustedes es ver qué ha quedado en términos concretos de esa época, qué casos no se han resuelto. Y lanzaría el primer comentario en ese sentido, ¿no? Si yo les pidiera un primer caso emblemático, o quizás el más emblemático de todos, irresuelto, pendiente de esa época, ¿cuál sería?
No, bueno, en realidad, si vamos a ver que no están resueltos estos casos, yo hablaría incluso de Cabitos, ¿no? Hemos tenido una sentencia...
El caso de los Cabitos.
Sí, una sentencia reciente que...
Explícale a nuestros amigos oyentes y televidentes brevemente qué era el caso de los Cabitos, ¿no?
Bueno, también ha sido... Igual, bueno, en realidad, si hablamos de grandes casos, tenemos los Cabitos, tenemos Putis, tenemos Soda, son grandes matanzas que han habido en esta época del terror que hubo durante 20 años en los que vivió el Perú. Pero puntualmente los Cabitos están imputados un grupo de militares. El juicio ha sido recién hace unos meses y pese a esperar 34 años de sentencia, solo se condenaron a dos personas, a dos militares que ni siquiera eran altos mandos, ¿no? Y a los otros dos, digamos, se le abstuvo la pena alegando salud mental, y hay un quinto que está prófugo.
¿Y si era el cuartel que quedaba cerca de Huamanga, donde iban personas que eran detenidas y secuestradas prácticamente?
Y bueno, y finalmente incineradas, ¿no? Hay muchos casos que ellos alegan eran senderistas, eran terroristas de la zona, pero también había muchos civiles, gente que a veces incluso no tenía una identificación en el momento de la intervención, y hacían un ajusticiamiento interno rápido, solo con una visión militar, y se incineraban en estos hornos especiales que tenían en el cuartel.
¿Por qué ese caso no ha avanzado? ¿Por qué ha quedado bloqueado en el tiempo?
En realidad, tuve la oportunidad de ir a la sentencia. En realidad es bastante indignante ver a los familiares buscando, pidiendo lo que debe merecer todo ser humano ante una muerte injusta de un familiar, ¿no? Que es justicia. No solo se les hizo esperar 34 años para que se dé este momento de la sentencia, sino que el mismo juicio en sí, a la mayoría de periodistas que estuvimos, nos pareció ofensivo. 7 horas hacerlos esperar hasta la madrugada.
Sí, recuerdo que fue una noche, ¿no?
Sí, toda la tarde-noche suspendieron y lo continuaron de madrugada. Los familiares eran víctimas mayores de edad. Estaba mamá Angélica también, que falleció pocas semanas después.
Sí, recuerdo.
Y tanto esperar para escuchar que solo 2 militares, que ni siquiera eran los líderes o las cabezas de la organización en Cabitos, sean los únicos condenados. Entonces, si hablamos de casos no resueltos, incluso aquellos que han pasado por el sistema judicial, como este, que es el más emblemático, tampoco creo que hayamos obtenido justicia o la respuesta que las familias merecían.
José, ¿coincides con Elizabeth? ¿Ese es el caso más emblemático? ¿Hay otro más que podríamos comentar?
Yo creo que hay bastantes, ¿no? De los 44 casos de la CDR que en agosto del 2003 entregó, y he pertenecido a la Unidad de Investigaciones Especiales de la CDR también.
De la Comisión de la Verdad.
De la Comisión de la Verdad. Veo yo que hay un grupo de casos bastante emblemáticos, por no decir todos, pero para cada región es emblemático. Uh-huh. Tenemos a Comarca, tenemos Cabitos, pero hay 2 casos que a nosotros, y particularmente Irel, está llevando y sigue llevando, que nos causa bastante, digamos, repulsión de cómo se cometió y cómo es que hasta ahora la justicia, después de tantos años, recién está dando unas sentencias en estos casos, ¿no? Uh-huh. Casos de violación sexual en conflicto armado interno. El primer caso ya salió.
Mantivilca, ¿verdad?
Uno es Mantivilca, que estamos en juicio oral. Uh-huh. El 8 de julio vamos a cumplir 2 años de juicio oral. Un juicio oral completamente a la sombra. ¿Por qué? Porque el tribunal determinó que se hacía a puertas cerradas, a pesar de que las víctimas pidieron que sea público, ¿no? Entonces es un caso sui generis, y el otro caso es el caso MMBBB, ¿no? Es un caso donde ya la Corte Suprema ha confirmado, inclusive ha aumentado las condenas por la violación múltiple que sufrió esta persona el año 1992 en un cuartel militar de acá de Lima. Son esos 2 casos, pero nosotros tomamos en cuenta también el caso de Manta y Vilca. ¿Por qué? Porque ha sido una violación de muchas mujeres altoandinas, quechohablantes, en su mayoría menores de edad, cometidos por militares de las bases de Manta y Vilca, en el año 84 hasta el 95. Estamos en pleno juicio oral, un juicio oral bastante poco sonado, pero es un juicio bastante fuerte en cuanto a las señoras, cómo es que han esperado este momento desde 1984 para decirle al tribunal: esto me pasó, esto me hicieron estas personas y yo quiero justicia, no quiero venganza. Entonces, creemos nosotros que un caso tan emblemático como Manta y Vilca, en donde el control absoluto lo tenían los militares el año 84, cuando en marzo implantaron las bases en Manta y Vilca, donde no había la policía, donde las autoridades un año antes habían sido eliminadas por Sendero Luminoso. Entonces vemos que esos casos también son fuertes y deben tener una justicia a pesar de la cantidad de años que han transcurrido, ¿no?
Ahora, la lentitud, el bloqueo, se debe al sistema judicial, se debe al poco interés público, se debe a la poca colaboración de las instituciones armadas, por ejemplo, en estos casos.
Bueno, parte un poco de todo. No hay de repente esta indignación colectiva que deberíamos tener ante graves violaciones de derechos humanos. Esto empieza a destaparse fuertemente con la CBR, estamos hablando del 2005 en adelante, con el Registro Único de Víctimas, y en los primeros años tuvo de repente mediáticamente, socialmente, el impacto de decir, bueno, sí, vamos a buscar justicia, esto ha pasado con este sector de peruanos y no debería haber ocurrido. Pero en los últimos, eso fue, digamos, 5 años, 7 que ha durado este impacto, pero en los últimos años ya no. El 2016 nomás, hace muy poco, todo el Registro Único de Víctimas fue declarado patrimonio documental.
Pero digamos que más impacto público causa la salida de terroristas como Guzmán, Margoliendo.
Totalmente, pero no decir, bueno, vamos a reparar o hacer justicia por aquellas víctimas, aquellos peruanos que sufrieron esto, ¿no? Entonces, recordaba esto del patrimonio documental que se ha declarado el Registro Único de Víctimas, porque... Y aquí pasó totalmente desapercibido, ante medios, ante la sociedad, ya es como que ya no nos importa, ¿no? Esta lógica que está ocurriendo de volteemos la página, no hagamos memoria, mejor sigamos adelante, hace daño sobre todo a las víctimas.
Sí, es como eso.
Totalmente, ¿no? Parecemos una sociedad indolente, en donde la justicia que busca un grupo de personas, porque la herida no se cierra con encontrar o no a su familiar. La herida de una persona que ha sufrido una grave violación de los derechos humanos se cierra cuando encuentra justicia, ¿correcto? Sí. Y si tenemos una población que dice, ese caso es un refrito, bueno, esta señora sale con su banderola a pedir justicia, pero bueno, son un grupo de personas que quizás eran terroristas. Cuando los estigmatizamos de esa forma, estamos revictimizando a estas personas, ¿no? En la mayoría de casos, como por ejemplo... En Barrios Altos, La Cantuta, se dijeron que eran terroristas. El tribunal ha determinado que no son terroristas. Pero creemos nosotros que el colectivo peruano tiene que pensar que estas personas deben alcanzar justicia y que no se está, como dicen muchos políticos, no se está tras militares inocentes que defendieron la patria. No, estamos tras de personas con nombres propios que mancharon el honor y el nombre de la institución militar para cometer delitos de grave violación de derechos humanos.
La propia institución militar, en salvaguarda de su honor, debería ponerlos a disposición de la justicia.
Exacto. Lamentablemente, como siempre hemos sabido, el mayor obstáculo para los abogados en un proceso penal es que el Ministerio de Defensa dice todos los archivos de esos años se han quemado. No tenemos absolutamente nada.
¿De manera de corroborar que eso fue así?
No, no hay manera de corroborar, ¿no? Entonces, al propio tribunal le dicen, no tenemos, cada 10 años se va incinerando, por lo tanto, no hay nombre de los operativos, de las personas que participaron en los operativos, de los códigos que usaban en ese tiempo, no hay absolutamente nada.
Ahora, ¿qué pasa cuando esto se discute? Claro, como decía José, buena parte del discurso público gira en torno a, bueno, discutir estos temas es olvidar los crímenes que hicieron los terroristas.
Así es.
Cosa que no es en absoluto correcto, ¿no es cierto? Ni real.
Totalmente de acuerdo con tu posición, ¿no? Una cosa es los crímenes que cometieron Sendero Luminoso, que fue, y eso hay que ser claro, ¿no? Como hay un discurso político totalmente distorsionado. Dice que la CBR prácticamente estableció que Sendero Luminoso eran unos angelitos y que los militares eran los más grandes violadores a los derechos humanos. Eso es totalmente falso. La CBR concluyó que Sendero Luminoso es el más grande violador a los derechos humanos y que en segundo lugar eran los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero yo me pregunto, si las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales tienen un derecho constitucional de respetar la vida, ¿por qué la quitaron? O sea, ellos tenían que poner a disposición de las autoridades para que sean procesados en caso encuentren alguna responsabilidad en las personas. Lamentablemente, esto no es así.
Ahora, ¿y estamos ya en el corte? Sí, todavía, ¿no? Lo que yo pensaba también era cuando se hablan de estos temas es, y en la primera parte veíamos esto, ¿no? Hay una poca sensibilidad pública frente a estos asuntos, porque, como decía José, claro, la idea es, en fin, ya mejor hay que pasar la página, seguimos de frente, no nos olvidamos y listo, ¿no? ¿Hay manera, desde la escena mediática, por ejemplo, Elizabeth, de revertir esto? O sea, tú, seamos sinceros, ¿crees que la prensa se ha interesado suficientemente en estos casos?
No, definitivamente no ha sido suficiente. Es que pasa el tema de formación. Los periodistas jóvenes que están ahora tomando la batuta, que deberían desarrollar más de esos temas, ni siquiera han sido formados debidamente en los colegios. No va a haber la currícula escolar.
Eso es lo que veíamos en la parte anterior, ¿no?
Sí. Realmente, ¿qué tanto de historia, de esa historia reciente se muestra, se aprende, ¿no?, en las aulas? Pero pues, cuando ya llegas a ser periodista también, ahora más que nunca con el internet y las redes sociales, estás buscando sacar notas, sacar historias lo más rápido posible y no, a veces no profundizar en ellas. Nosotros en Ojo Público hicimos este proyecto Memoria, justamente para tratar de ámbito periodístico resaltar un poco de este tipo de caso, de datos. Nosotros conseguimos scrapear y bajamos toda la información del RUV, Registro Único de Víctimas, y empezamos a cuantificar en qué zonas habían sido las más golpeadas, cuáles son las estadísticas, de repente cuántos menores de edad en todo el conflicto armado interno. Pero falta, ¿no? Entonces puede haber iniciativas como este tipo, pero mediáticamente no hay un seguimiento como puede haber ocurrido en otros países que pasaron por circunstancias similares, ¿no? Falta concientizar.
En todos los países de América Latina o del mundo donde vivió un conflicto interno de este tipo, siempre ha pasado lo mismo, ¿no?
Así es.
Nunca, es decir, es imposible que tú creas que una sola parte de los que estaban enfrentados con armas hicieron todo lo que pasó. ¿No? Entiendo que, por ejemplo, que en Guatemala sí los mayores responsables eran los militares, pero acá no. Pero incluso acá, cuando se reconoce desde, digamos, la institución más que hizo un trabajo más exhaustivo sobre esto, que era la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, incluso ahí se dice esto, pero aún así no se acepta públicamente que esto es así.
Eso es cierto, ¿no? Cuando estuve por Guatemala también vimos que hay un caso llamado Serpus Arco.
Te voy a pedir algo, José, sí. Estamos en un corte de un minuto y regresamos para que nos cuentes el caso de Guatemala y para que nos hables un poco más, Elizabeth, de esta aplicación de un público llamada Memoria. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá en Amigos con Derechos, este podcast para entender cómo los derechos humanos se impactan en nuestras vidas, en la vida de la sociedad, el desarrollo de la historia del país, incluso. José, nos estabas contando este caso en Guatemala, que es similar a Lemante y Vilca.
Sí, es un caso muy similar, pero bueno, esperemos que tenga la misma sentencia, ¿no? Ahí se ha sentenciado a militares que en los años 80 también cometieron abusos contra mujeres en la localidad de Serpus Arco.
La localidad indígena.
Indígenas que las violentaron sexualmente, igual que en Perú, tenían el control absoluto de la ciudad, y fueron llevados a juicio oral. Y han tenido una sentencia bastante ejemplar, inclusive a 30, 40 años, bueno, lo que en Perú no hay. Lamentablemente, uno de los grandes escollos en la justicia de Perú es que, por ejemplo, no hay cadena perpetua para militares que asesinaron a la población civil. Cosa que sea a la inversa. Miembros de Sendero Luminoso son condenados hasta cadena perpetua porque la ley es así.
¿En Guatemala sí es posible?
En Guatemala sí es posible. Entonces, había una suerte de que este caso es muy, muy similar. Y otro gran problema, y si después vamos a hablar un poquito de los problemas de la administración de justicia, es que tenemos jueces que están cambiando de un momento a otro, ¿no?
Ahora, eso tiene que ver incluso con el caso de Omar Morote, ¿no? Omar Morote sale, se produce toda esta suerte de susto ciudadano, nacional quizás, sobre la salida de Omar Morote. Pero Omar Morote tenía pendiente el caso Tarata, del atentado en Tarata, ¿verdad?
Lo que pasa es que a Omar Morote le hacen algo que no, la justicia no le hace lo mismo a los militares procesados por derechos humanos. Ejemplo, Morote ya había cumplido su condena, ¿correcto? Luego inmediatamente está a punto de salir, porque una persona cuando cumple su condena tiene que egresar del establecimiento penal, abren proceso con mandato de detención por el caso Tarata. Pasan 36 meses y no hay sentencia contra Morote. La norma procesal penal dice, una persona que cuando tiene 36 meses y no se le da una sentencia, tiene que salir en libertad.
Es un problema del Poder Judicial, entonces.
Es un problema de la Administración de Justicia, ¿no? No puede ser que, como el caso Ollanta y Nadine.
Claro, es la aceleración de plazos, ¿no? Así 36 es. Meses llevados de tu libertad sin que el caso avance o se formalice una denuncia. Es para, así como para todos, ¿no?
Y en eso la justicia no puede distinguir, digamos.
Claro, no
sé. O sea, hay dos problemas, digamos. La justicia tiene que proceder de acuerdo a la ley, sí, está 36 meses sin sentencia, tiene que salir, pero a la vez el propio sistema judicial no investiga bien, no resuelve bien y hace que pasen estas cosas.
Claro, claro. Demora demasiado para poder formalizar, para obtener pruebas, los casos duermen. Estamos hablando de sucesos que ocurrieron décadas atrás.
Así es, ¿no? Entonces vemos que la Administración de Justicia, y ese es otro gran problema, ¿no?, que demora demasiado un caso, ¿no? El Frontón, ¿cuántos años tenemos con el Frontón? A Comarca, en este caso a Manta y Vilca, lamentablemente pues la Administración de Justicia, la Fiscalía y el propio Poder Judicial no cumplen su labor de llevar a juicio a personas en un plazo razonable, ¿no? El plazo razonable es para ambos, para la víctima que espera justicia y para el perpetrador que también tiene que ser procesado en un tiempo prudencial.
Claro, claro, no se indigne más porque es un terrorista el que está saliendo, ¿no?
Así es.
Pero que en realidad el sistema de justicia se maneja así, con esta letanía, pues para todos los casos, incluso civiles.
¿Y Morote podría volver a prisión si se abre o si avanza el caso Tarata?
Morote lo que ha tenido es que, como en realidad debió salir y sin ninguna restricción, porque son 36 meses que no tiene sentencia, lo que ha hecho la Administración de Justicia es asegurar a esta persona para que cuando termine el juicio oral reciba su sentencia, condenatoria o absolutoria. Mientras eso, va a tener arresto domiciliario. Él puede regresar al penal, puede regresar 20, 30 años más, de acuerdo a la sentencia que tenga el caso Tarata.
Pero esas son las cosas que hay que explicar en la escena pública, ¿no? Porque, digamos, lo que, como digamos en la parte anterior, o sea, lo que cunde es la indignación, la desinformación, la falta de entendimiento de lo que pasa. Entonces, no es que se acabó y ya no hay ninguna posibilidad judicial, pero a la vez el sistema judicial se traba, ¿no? ¿Qué han encontrado, por ejemplo, ustedes en cuando han empezado a trabajar con esta,
aplicación?
Aplicación de ojo público.
Bueno, nosotros encontramos, por ejemplo, que puede haber casos muy emblemáticos como los que hablábamos al principio, Cabitos, Odas, pero en ese mismo periodo habían ocurrido otras matanzas en otras zonas de Ayacucho que la gente no recuerda, que los medios no recuerdan. Estamos hablando de familias, de comunidades que tienen un duelo en silencio. No se menciona ni siquiera a nivel judicial, vamos a perseguir o vamos a sancionar a quienes fueron sus...
¿Recuerdas uno de esos casos específicos donde no hay prácticamente información, hay silencio, hay olvido, ninguneo, digamos, de lo que ocurrió?
En realidad, mira, justo yo tengo acá algunas algunos datos. En el mismo tiempo que fue lo de Acomarca, por ejemplo, y Lucanamarca, ocurrieron otras matanzas en Anco, Umasi, Guayao, Chungui y Ascovinchos. Todos, bueno, también igual en Junín. Estos casos fueron casi en los mismos meses, en los mismos años, que estas grandes matanzas o crímenes contra los derechos humanos. Y estas comunidades, solo cuando uno hace un reportaje, va, visita las zonas, es como estas leyendas que te viene contando la familia, el abuelo, el tío, de lo que ocurrió,
¿no? Los perpetradores son Sendero Luminoso, el Ejército.
Hay de ambos grupos. La mayoría son de ese Sendero Luminoso, pero también hay dos comunidades que acusan a los militares de haber perpetrado esas matanzas.
Una sí es una de ellas. Exactamente. Está en el juicio orador.
Exactamente.
¿El juicio de Lucanamarca en qué quedó finalmente?
Ellos también todavía están en proceso, tampoco ni siquiera llegamos, está mucho más atrasado de Cabitos, no sé, llegamos a juicio oral, todavía estamos en recolección de...
¿Quiénes son los imputados en el caso de Lucanamarca?
La cúpula de Sendero.
Sí, ellos sí
son. ¿Y ninguno de la cúpula de Sendero está preso por el caso de Lucanamarca?
Están presos todos por eso. Bueno, Abimael Guzmán ya ha tenido condenas por otros casos,
¿no? Ya, pero no por el caso de Lucanamarca específicamente.
Exacto.
Pero es increíble, entonces es un problema del aparato judicial, que independientemente de quién sea el acusado o quién sea la víctima, no avanza.
Es cierto, ¿no? Lo que dice lo que se dice acá es bastante cierto. Hay un problema en la administración de justicia, ¿no? Y sobre todo en que siempre digo algo y no me voy a cansar de repetirlo. La víctima, la parte civil en el proceso penal, es el patito feo. Es el que tiene menos derechos, es el que se violan sus derechos. Uh-huh. Y al contrario, al perpetrador, además de cometer el delito, se le premia con beneficios penales, procesales, constitucionales, penitenciarios. O sea, ya.
Ahora, ¿ese es un problema, José? ¿Ese es un problema legal del Código Penal o es un problema de que los jueces no actúan correctamente?
No, por ejemplo, tenemos el sistema de una muralla grande para el juez, es el sistema de tercios de las condenas. Es decir, la condena, por ejemplo, máximo 30 años, lo dividimos entre 3, ¿no? Tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Si la persona no tiene antecedentes, no tiene una condena anterior, por más que sea un grave violador de los derechos humanos, le van a poner tercio inferior. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si tiene una pena alta, le van a poner una pena baja. Y el juez dice, yo me siento amarrado, pero hay una ley que dio Marisol Pérez Tello cuando fue ministra de Justicia, lamentablemente sacó eso del sistema de tercios, y con eso ahorita...
Que alguien que no tenga antecedentes tiene una pena menor.
Siempre va a recibir una pena menor. O sea, y hay una distorsión en la justicia. Por ejemplo, en la administración de justicia en provincia es diferente a Lima. En Lima somos demasiado legalistas, pero en provincia, por ejemplo, en caso de violaciones de menores se le pone cadena perpetua. Uh-huh. Acá no, acá le pueden poner hasta 35 años.
Pero es bien interesante lo que cuentas, ¿no? Incluso hay ese tipo de diferencias. Lamentablemente tenemos que terminar acá esta conversación como la anterior podría durar, pero les voy a pedir a cada uno un minuto para concluir, uh-huh, para cerrar su participación. En tu caso, Elisa, lo que quería pedirte es que expliques a nuestros amigos oyentes y televidentes cómo pueden usar la aplicación de Ojo Público para buscar información sobre estos casos.
Claro, el proyecto se llama Memoria. Uh-huh. Uno puede, tienes aparte de los reportajes, tenemos una galería de fotos del caso Cavitos, aquellas prendas que quedaron de esta época del terror, un poco describiendo qué es lo que ocurrió en cada persona, en cada momento, pero sobre todo hay una base de datos. Uno puede buscar en el mapa del Perú en qué año, en qué mes fue de repente donde se ha concentrado el mayor número de muertes, el mayor número de violaciones de derechos humanos. No solo hablamos de muertos desaparecidos, también de afectados por violencia sexual, aquellos que perdieron identidad o tuvieron que ser desplazados, se vieron obligados a ser desplazados por la violencia. Y la idea de tener en un mapa interactivo que uno puede revisar por el celular, por la página web, es poder entender mejor con las cifras qué pasó, en qué momento y en qué lugar del país.
Te metes a la página de Ojo Público, sí, y ahí le puedes encontrar.
Se llama ojopublico.com/memoria. Uno puede entrar o googlear, solo poner memoria Ojo Público y directamente te manda al site.
José.
Bueno, yo quería terminar con algo, con un mito en la historia del Perú. Un mito de una mentira que se ha acrecentado y que todo el mundo ahora habla como si fuera cierto. En el caso de las graves violaciones de derechos humanos cometidos en conflicto armado interno, hay no más de 100 militares que están presos y procesados. Entonces, eso que decía, por ejemplo, Rafael Rey, de que son como 30.000, es absolutamente falso. Todos los militares procesados tienen mandato de comparecencia, ninguno tiene mandato de detención. Y muchos militares que han ido a juicio oral, cuando iban a hacer la lectura de sentencia, simplemente no se han presentado, están con orden de captura. Pero ¿qué hace la policía? Absolutamente nada. Sabemos que muchos están en Chorrillos, ¿no? En la vivienda de Chorrillos, otros están en provincias, pero la policía lamentablemente no hace absolutamente nada. Entonces, lo que nosotros queremos es dar a conocer a la opinión pública que las informaciones de que vienen propagándose, que los militares son injustamente procesados, es absolutamente falso, ¿no? Acá lo que se tiene que ver es una víctima que tiene un derecho a la verdad, a la justicia y a una reparación. Sin esos tres principios, lamentablemente, esa persona, ni la persona que sufrió la agresión, ni los familiares van a alcanzar una tranquilidad emocional, psíquica y familiar por la violación de su derecho cometido en un Estado peruano.
Gracias, José, por tu presencia acá en Amigos con Derecho. Gracias, Elizabeth Salazar, por tu presencia también en este podcast. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Solamente para terminar, un par de reflexiones. En la primera parte hemos hablado de esta dificultad que tenemos para entender lo que pasó en esa época terrible, entre los 80 y los 2000, y que ha dejado hasta ahora una resaca terrible, no solo en nuestra memoria, sino tal vez en nuestra falta de memoria, nuestra falta de entendimiento de lo que ocurrió. Y en la segunda parte hemos hablado con José y con Elizabeth sobre esos casos concretos que existen. O sea, no es esto solo un asunto teórico, es un asunto real, ¿no? De víctimas que no tienen reparaciones, que no tienen justicia, que no buscan venganza, buscan que los tribunales actúen de acuerdo a la ley y cumplan con lo que dice la Constitución, con lo que dicen las leyes, para que en este país, nuestro país, no se violen los derechos humanos y se reconozca que se violaron antes, precisamente para que no vuelva a ocurrir esto. Es bien importante, y un llamado especial para los profesores de todo nivel, para los periodistas. Estos son asuntos que hay que debatir, hay que entender. No son asuntos que hay que evadir ni en las aulas ni en el debate público que se genera a través de los medios de comunicación. Muy importante, porque este suerte de fantasma va a ser más grande y más terrible cuando no lo enfrentemos y no entendamos de dónde proviene, y cuando no hagamos un ejercicio de memoria inteligente, que creo que es lo que puede contribuir a una mejor convivencia social. Gracias por escucharnos una vez más esta semana. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Amigos de Derechos, este podcast que sirve para que entendamos cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Chao, hasta la próxima semana.